Y Monsemita.
Sí, doctor. Vamos en la sección 3. Yo al oír esto decía entre mí: Jesús, amor mío, si tanto amas el que tu voluntad obre en la criatura como en el acto en el cual tú la creaste, como si no hubiera habido ninguna rotura entre tu voluntad y la de la criatura, ¿por qué al venir a la tierra a redimirnos no nos diste este gran bien? Que tu voluntad triunfase sobre todo, nos pusiera en el orden de la creación, como salimos de las manos de nuestro Padre Celestial. Y Jesús, saliendo de mi interior, me estrechó toda su corazón y con ternura indecible me ha dicho: Hija mía, la finalidad primaria de mi venida a la tierra fue precisamente esto, que el hombre regresara al seno de mi querer, como salió de él cuando fue creado. Pero para hacer esto, debí formar por medio de mi humanidad la raíz, el tronco, las ramas, las hojas, las flores de las cuales debían salir los frutos celestiales de mi querer. Nadie tiene el fruto sin el árbol. Este árbol fue regado por mi sangre, que cultivado por mis penas, por mis suspiros y lágrimas, el sol que resplandeció sobre él fue solo el sol de mi voluntad. Por lo tanto, con toda certeza vendrán los frutos de mi querer, pero para desear estos frutos se debe conocer cuán preciosos son, el bien que aportan, las riquezas que producen. He aquí el porqué de las tantas manifestaciones que te he hecho de mi querer, porque el conocimiento llevará el deseo de comerlo, y cuando hayan saboreado qué significa vivir solo para hacer mi voluntad, si no todos, al menos en parte, volverán sobre el camino de mi querer. Las dos voluntades se darán el beso perenne. No habrá más lucha entre la voluntad humana y la del Creador. Y mi redención, a los tantos frutos que he dado, dará también el fruto del fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Por eso sé tú la primera en tomar este fruto, y no quieras otro alimento ni otra vida que mi sola voluntad.
Fin. Bueno, creo que aquí también es conveniente. O sea, hace unos momentos había alguien que preguntaba algo relacionado con esto. Y Jesús contesta aquí de una manera más precisa, diciéndole que las tantas manifestaciones que él ha hecho, o sea, las tantas verdades que ha hecho sobre el querer divino, sobre la voluntad divina, o sea, eso llevará el deseo de adquirirlo y se llevará el deseo de comerlo. Y ahora, cuando hayan saboreado lo que significa vivir para, haciendo su voluntad, viviendo en su voluntad, si no todos, al menos en parte, se quedarán en este camino y estarán ya viviendo continuamente en la divina voluntad, donde las dos voluntades, humana y divina, aquí dice, se darán el beso perenne. Ya no habrá más lucha entre la voluntad humana y la del Creador. ¿De acuerdo? O sea, esa fusión de voluntad divina con voluntad humana. Y luego nos pone el ejemplo de un cultivo. Una semilla que crece, forma el tallo, forma las ramas, forma las hojas, forma las flores y al final forma los frutos. Es el ejemplo de la iglesia. Todo lo que él tuvo que hacer, él vino por los frutos. Esa era la finalidad primaria de él. Pero para lograrlos, tuvo que llevar a cabo todo el proceso y esperar a que ese árbol diera frutos. Entonces, esto es La redención es formar el árbol, formar las raíces, formar el tronco, formar las ramas, las hojas, las flores. Pero los frutos, que era lo principal, eso es rehacer al hombre. Y eso no se logró con la parte primera. O sea, fue la base, pero tuvo que tener los sufrimientos de toda su vida para poder tenerlos. Los sufrimientos materiales, los sufrimientos de la parte final de su vida, eso logró la redención, pero no el rehacer al hombre. En fin, creo que es lo único. Yo creo que es una lectura muy, muy agradable, muy buena, en donde realmente nos ha dado mucha luz en diferentes partes de esta divina voluntad que a veces no es bien comprendida, ¿no? Doctora, adelante.
Sí, doctor. Buenas noches. Mire, estaba viendo en esto que estaba diciendo al respecto del conocimiento, cómo es importante, ¿verdad?, en todas las verdades. Me llamó mucho la atención en la lectura del libro 34, la lectura 36, que dice que las verdades no son otra cosa que vidas palpitantes de nuestro ser divino en medio a las criaturas. Entonces, aquí, cada que leemos o cada que podamos o podemos entender alguna verdad, cómo nos es tan, o sea, cómo nos da tanto gusto, cómo nos hace tener más deseo de conocer más esas verdades a fondo, profundamente, y nos llega y llegamos más bien a comprender, ¿no?, que la voluntad humana por sí misma pues no tiene ningún valor ante Dios, absolutamente. O sea, si no es, sino porque necesita la unión con la divina voluntad, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención ello, por eso es que para mí me explicó el hecho de que como cuando llegamos a entender una verdad, sentimos tanto gusto, tanto deseo de seguir aprendiendo más, etcétera, y hacerlo vida, ¿verdad? Porque son sus vidas palpitantes de la divinidad en medio a nosotros, a todas las criaturas. ¿Cómo es importante la lectura, definitivamente? El
Así
conocimiento,
es.
¿no?
Si no hay conocimiento, no hay estímulo, no hay un aliciente para vivir esto. Y nadie puede desear amar algo que no conoce.
Sí, efectivamente, así es.
Así que, doctora, a leer mucho.
A leer mucho. Sí.
Y esto es para todos, ¿no?
Sí, esto. Gracias.
En fin. ¿Ninguna opinión extra?
Yo, doctor, si se puede. Juan Carlos.
¿Y si no se puede?
Pues ya no se pudo. Si no se puede, pues ya no se pudo. Es que decía ahorita, incomprendida divina voluntad, y creo que por ahí va el punto, lo platicamos la vez pasada. En cuanto a los sacramentos, en uno de ellos el de la confesión, ¿no? ¿Cómo voy a ir a confesarme? Yo intentando disponerme en divina voluntad, confesarme con un sacerdote que no la comprende, no la, híjole, pues, hay unas hasta que la rechazan, ¿no? No nada más no la comprendo, sino que la rechazo. Pero también, aún así, estoy yo en clase de Biblia y pues me animé a meterme a clase de Biblia. Y hablamos lenguajes distintos. Hay una misma Biblia, pero la interpretamos y la entendemos distinto, porque yo intento descubrir las perlas de divina voluntad que existen, pero a lo mejor pues hablo de catequistas, o a lo mejor en este caso de la facilitadora del curso, no está en el nuevo canal. ¿Cómo abordarlo, doctor? Esta incompresión, yo la quiero pregonar la divina voluntad, quiero mencionarla, quiero aclararlo, pero se toca como confusión, y pues ya ve que me tocó con un sacerdote hasta que yo era hereje, ¿no? ¿Cómo usted me aconseja que lo aborde esas diferencias de esa incomprensión?
Pues, ¿qué te digo? No es sencillo lo que estás preguntando, Juan Carlos. Aquí el problema está en la en la fijación que tenemos sobre las verdades anteriores. Y la fijación que tenemos, no fijación, sino la ignorancia que tenemos sobre el significado de todo lo que ha sido expresado y revelado. Yo creo que ante una cosa de estas, ante una negativa de este modo, pues ya no intentes seguir, ya no intentes hacer eso. O sea, si quieres seguir en la clase de Biblia, bueno, pues sigue. Si no, si te sientes incómodo, no sientes que sacas provecho, bueno, pues de la Biblia siempre sacaremos provecho. Esto es algo que es necesario entender. Pero ahora en la Divina Voluntad, los conceptos y las interpretaciones son muy, muy diferentes de la interpretación y el concepto humano que se tenía. Entonces, ya por último yo te diría, ¿qué haces ahí?
Pues me escribí para, es que sí creo que me hace falta descubrir pues, todos esos momentos en donde la Biblia, ya lo sabían, sí existía, ahí está, la mala interpretación es la que creo que ahora ha cambiado con la revelación de las verdades del libro del cielo.
¿Puedes,
ahí estaban, puedes siempre apoy... han existido.
Mira, puedes apoyarte en el catecismo de la iglesia. El catecismo de la iglesia nos marca exactamente lo que nos marca Jesús en el libro del cielo. Y con eso puedes rebatir las interpretaciones humanas de lo que se está diciendo. Entonces yo diría que si quieres, usa eso, entérate del catecismo, empápate en el catecismo, te va a servir. Y ve sacando los datos, las citas del catecismo, y no te pueden decir que eso no es cierto. O sea, yo creo que el principal escollo que puedes encontrar es la divinización del ser humano. Que ahí es en donde las cosas no son tan aceptables. Bueno, esa divinización está perfectamente marcada en el catecismo. Si no aceptan eso, entonces son herejes, aunque estén dando clases de Biblia.
Muy bien. Intentaré Órale. Participar más calladito para no entrar en tanta discusión mientras yo me voy culturizando con el catecismo de la Iglesia Católica para tener esas verdades más claras a la luz de pues algo que sí tenga que ser creíble para otras personas, ¿no?
Me parece muy acuérdate, bien. Calladito te ves más
bonito. Sí, así le voy a hacer, doctor. Me hace que sí. Va ahí por ahí. Gracias, doctor.
Bueno, ándale. Sí, Tony.
Buenas noches, doctor. Yo quería Hola. Preguntarle acerca del conocimiento. Yo según voy leyendo, yo entiendo lo que Luisa va escribiendo, lo que el Señor le va diciendo. Pero también hay a veces que hemos leído de cuando el Señor le dice yo soy la bondad, o la palabra bondad, o la palabra luz, o la palabra, y que ella de repente se encuentra inmersa. O sea, no sabe explicar con palabras lo que significa luz, o lo que significa amor, o lo que significa bondad. Entonces, claro, para mí, conocimiento es llegar a eso. Entonces, la diferencia que hay entre el conocimiento de ir entendiendo los libros del libro del cielo al conocimiento que supuestamente el Señor debe dar una luz como especial a nuestro entendimiento para comprenderlo ¿Sí? en divina voluntad. ¿Me Por explico eso, lo que quiero decir?
Son dos palabras, entender y comprender. Entender es con la mente. Comprender es con la vida, hacerlo vida. Entonces, no se trata de entender nada más, sino una vez que entiendes, lo pasas como vida. ¿De acuerdo?
De acuerdo. De acuerdo. Gracias, doctor.
Fíjense que es muy, gracias, doctor. Es recurrente esto del conocimiento de Dios para entrar cada vez más a la divina voluntad. Yo pienso que está el catecismo de la iglesia, como hace ratito lo recomendaba, pero también la Sagrada Escritura. Claro. Y el día de hoy, en misa, la primera lectura habla justamente de esto. Es la carta de San Pablo a los Colosenses, primer capítulo, desde ayer empezamos con la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 11. Permítanme que se los lea, directo del leccionario. No, dice San Pablo y su equipo, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se merece. Le agradarán en todo. Darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios.
Así o sea, es.
Nosotros podemos hacer referencia continua a las Sagradas Escrituras, al Catecismo, para pues, rebatir a aquellas personas que por ignorancia rechazan el libro del cielo. Hay muchísima ignorancia y no se sabe siempre valorar estos recursos que Dios mismo pone en manos de nuestras, ¿no? Pero va a ser un proceso lento en el cual se necesita paciencia y mi recomendación es, pues, no discutir y mucho menos que a nadie se le ocurra contrapuntear el libro del cielo con la enseñanza de la iglesia.
Que no se puede.
No se puede.
En realidad, no se puede poner en contra, ¿no? Siempre, todo lo que es la revelación anterior apoya plenamente a esta revelación. No hay nada que discrepe en eso. Así que, pues adelante. Gracias, Padre.